Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos aquí a Radio Doramas en la FM 96.7. Tenemos clase, así que te invito conmigo, con Fela Galván, a estudiar un poquito de metafísica. Vamos a continuar con el estudio del libro A los pies del maestro, hoy ya la penúltima de nuestras clases. Así que, sin más, vamos a comenzar con nuestra relajación, con nuestra meditación. Así que vamos a quietarnos por un momento, a centrarnos y a colocar nuestra atención en la música y en la respiración, buscando la calma, la armonía. Respira suave y profundo, sintiendo que con el aire entra una sensación de bienestar, de confort y de serenidad. Y exhala suavemente, sintiendo al mismo tiempo que tensiones y preocupaciones se aflojan, se liberan, se disuelven. Inhalas y exhalas suavemente, estableciéndote en un estado de conciencia elevado, sereno y feliz. Y ahora vas a colocar tu atención en el latido de tu propio corazón. Vas a escuchar ese latido interno y vas a sentirlo como el latido de la vida divina en ti. Escucha el latido, siente el amor divino que te sostiene, que sostiene la vida en este cuerpo en el que ahora habitas. Piensa en ese amor que sostiene la vida en tu cuerpo y piensa en el objetivo por el que el amor está sostenido en ti. Lo sepas o no, fuiste creado por el amor, eres sostenido en el amor. Y el camino en el que estás recorriendo tu sendero es el camino del amor. Piénsalo, siéntelo, siente que eres un ser de amor. Ahora vas a dar un paso más, vas a sentir que el amor desea compartirse, que el amor no quiere quedarse exclusivamente en ti, sino que quiere expresarse a través de ti. Así que sientes la pulsación del amor que desea expresarse y regalarse en tu mundo. Así que te visualizas como un sol radiante de amor divino, viéndote como si fueses un sol de luz rosa. Eres amor, expresas amor, sonríes amor, miras con amor, caminas con amor, ayudas con amor. Muy bien, con esta bella idea vamos a tomar una respiración profunda y suave, Y antes de concluir la meditación, te propongo que hagas un acuerdo firme contigo mismo. El acuerdo es no olvidar que eres un ser creado en el amor, sostenido por el amor, y que viene a expresar amor aquí en la tierra. Muy bien, es que estamos hablando del amor. No sé si recuerdas, estamos ya con la tercera parte de esta cualidad, amor, la última de las cualidades que vamos a estudiar en el libro A los pies del Maestro. Entonces, habíamos comenzado la semana pasada comentando que existen tres cualidades negativas que van contra el amor. Uno era la maledicencia, de la que hablamos bastante, incluida la crítica. Luego, la siguiente era la crueldad, de la que comenzamos y hoy continuamos. Y por último, la superstición, que también la vamos a comenzar hoy y terminar la próxima semana. Y habíamos empezado comentando acerca de la crueldad, que había de dos tipos, la intencionada y la no intencionada. Bueno, la crueldad intencionada, ya sabemos, consiste en causar a propósito daño a otros seres sabiendo que eso supone un daño verdaderamente. Y habíamos dicho que la practicaban incluso en el nombre de la religión los inquisidores. Gracias a Dios eso ha acabado, pero aún quedan por ahí algunos vestigios de esto. Vamos a continuar hablando precisamente de otra práctica cruel, pero en este caso hacia nuestros hermanos menores, que son los animales. El maestro dice: los vivisectores la practican. Bueno, y aquí tenemos que entender que el reino animal es el reino que nos sigue a nosotros dentro de la evolución. No es que nosotros hayamos sido animales, pero sí que la vida que nos anima ahora y que evoluciona a través de esa forma humana, anteriormente evolucionó a través de la forma animal, y anteriormente a través de la forma vegetal, y anteriormente a través de la forma mineral, fíjate, también a través de la forma mineral. Esto significa que cuando nosotros hacemos daño a los animales, estamos haciéndole daño al reino que está detrás de nosotros, es decir, a nuestros hermanos menores, evolutivamente hablando, es así. Por esta razón, nada hay que excuse la crueldad deliberada infringida a los animales. Son nuestros hermanos menores, y aun cuando todavía no sean seres humanos, habrán de serlo dentro de muchas, muchas encarnaciones, también serán seres humanos. Entonces, cuando nosotros realizamos prácticas crueles contra ellos, esto es algo horrendo que tenemos que empezar a cuidar, que tenemos que empezar a eliminar de nuestro comportamiento humano. Y recuerda que la ley sigue funcionando, la ley de karma no va a modificarse porque nosotros no sepamos que estamos haciendo daño al reino animal. De hecho, ya estamos recogiendo muchas veces consecuencias kármicas con el reino animal. Fíjate que a cada momento hay algún problema con la carne o con los pollos o con lo que no sé qué. Pues es que nosotros tenemos una responsabilidad importante hacia este reino, y en consecuencia recibimos el karma de haber abusado de ello, porque hemos abusado mucho del reino animal. Y hay que entender que los fines no pueden justificar todos los medios posibles. No es así la cosa. Sea cual fuere el horror que inspira la crueldad de la vivisección, es decir, usar los animales simplemente para diseccionar y ver lo que tienen en el interior, pues debemos, de todas maneras, darnos cuenta de que no podemos hacer eso. Eso no significa que ahora vayamos plan rebelde en contra de los que la practican. Hay que ser tolerante, hay que centrarse en el pecado, no en el pecador. Muchas veces es motivado por la ignorancia. Y mira, sí tenemos que reconocerlo, cada vez se reconoce más, cada vez hay más organizaciones ecologistas y amantes de los animales que se dan cuenta de que hay demasiados experimentos que son atrozmente crueles y que no sirven para nada. Hay millones de prácticas que se ejecutan sin ninguna necesidad. Yo sé que en algunos casos pues ayudan a investigar y a encontrar la causa o la forma de eliminar una enfermedad, pero también, por otra parte, la mayoría de las veces hay que tener en cuenta que la constitución humana es muy diferente de la constitución animal, y que en gran medida muchas de las pruebas no sirven para nada. Yo misma, como estudiante de psicología, recuerdo haber estudiado un montón de experimentos bastante ridículos, pero que sin embargo causaban mucho sufrimiento a los animales. No es necesario, tenemos que empezar a darnos cuenta de que otros seres sufren como nosotros y que por tanto hay que cuidarlos y evitarles ese sufrimiento. Aquí Annibale San y Liv Bitte, que son los que comentan este libro, fíjate qué curioso, proponen una alternativa que ahora mismo nos va a parecer demasiado lejana. Sin embargo, ellos la practicaron. La alternativa es la clarividencia, es decir, la capacidad de ver más allá de lo que físicamente observamos. Hay personas que pueden observar el aura de alguien y a través de eso ver, diagnosticar cuál es el problema que se tiene. También a nivel energético hoy día hay muchas prácticas que lo hacen a través de la percepción de la energía que emite el paciente, pueden darse cuenta del problema que tiene. Yo entiendo que todas estas prácticas están demasiado atrofiadas, pero es precisamente porque no le hemos dado oportunidad de desarrollo, porque le hemos dado oportunidad de desarrollo a través de otra línea. Quizás si le diéramos más tiempo de investigación, podríamos empezar a utilizar técnicas en las que no sea necesario hacer que otro sufra. Bueno, muchos buscan una excusa a las crueldades cometidas con los animales, pues echando mano de la vieja teoría aquella de que los animales han sido creados para el ser humano, para el hombre. Y no es así. Cuando se dice en la Biblia que se creó al hombre para que señoreara sobre todo el reino, para que fuera el señor de todo el reino, no era para que abusara de ese reino. Tú cuando tienes a alguien que es el señor de algo, no es para que abuse de ello, es para que lo cuide, para que lo proteja, para que lo impulse. Significaba que era el escalón más alto dentro de la tierra, dentro de la escuela terrestre, y que por tanto si era el escalón más alto era el que debía cuidar de los anteriores. Cuando tú tienes al dueño de una finca, a ti no se te ocurre que porque él sea el dueño de la finca puede cometer abusos contra ti que eres el empleado, ¿verdad que no? Al contrario, tiene una responsabilidad mayor. Así que los animales no existen para el ser humano, los animales existen para Dios, para el Logos, son estados de evolución, formas en las que hay vida, en las que subyace vida evolucionando, como hay vida evolucionando en esta forma que nosotros llamamos ser humano. Solo está justificado el usar animales cuando ello estimula la evolución de esos animales. Ellos progresan por el contacto humano, pero de ahí a que abusemos y a veces incluso simplemente para divertirnos, no solamente es cruel, es inhumano incluso, fíjate. A veces se nos olvida o incluso nos autoengañamos diciendo, no, a los animales no les duele, no les duele, pero salen corriendo, será por algo. El maestro dice, así como la practican habitualmente algunos maestros de escuela, todas estas personas tratan de excusar su brutalidad con la costumbre, pero un crimen no deja de serlo porque muchos hombres lo cometan. No, gracias a Dios que en España no se suele hacer esto, pero en muchos países es costumbre coger la ranita y cortarla en el colegio, cortarla por la mitad para ver lo que tienen dentro. Hay millones y millones de animales muertos para nada, simplemente para que los niños vean lo que tienen dentro. Bueno, hoy día no hace falta hacer eso, tenemos un montón de documentales, de reportajes, de fotos, de todo tipo de materiales. En el fondo no nos damos cuenta de que también estamos alentando a los niños esa crueldad que no les lleva a darse cuenta de que simplemente porque ellos quieren investigar, se están cargando un animalito. Entonces, el castigo ha venido constituyendo durante mucho tiempo una especie de costumbre, pero esto no significa que sea correcto, sigue siendo cruel. A veces simplemente porque siempre se han hecho así las cosas, pensamos que tienen que seguir haciéndose así, pero no nos podemos oponer. Si algo ha sido cruel, no importa que llevemos un montón de tiempo haciéndolo. Está mal, simplemente hay que eliminarlo y ya está. Discúlpeme si hiero algunas sensibilidades, pero no entiendo, por ejemplo, que a un toro haya que torturarlo de esa manera. ¿Por qué hay que torturarlo así? Máxime cuando me enteré del origen de la tauromaquia. Resulta que el origen es griego y originalmente el toro no se mataba. La prueba de valentía era que el torero tenía que saltar por encima del toro haciendo acrobacias de tal manera que no llegara ni a imponerle por el miedo y de tal manera también que no le llegara a hacer daño. Ese era el origen, era un enfrentamiento de la naturaleza humana inteligente frente a la naturaleza animal, pero de ahí a que tú cometas ese acto de tortura contra ese animal, va mucha diferencia, va un gran trecho. Hablando de los castigos nuevamente, también pasaba mucho en el colegio. Antes se usaba unos métodos tremendos contra los niños, como lo de pegarles los nudillos o las puntas de los dedos. Hoy esto nos escandalizaría. De hecho, nos escandaliza. Sin embargo, durante mucho tiempo se consideró que era lo que tenía que hacerse. Todo el mundo lo hacía, bueno, los profesores lo hacían y los alumnos lo acataban. Bueno, gracias a Dios podemos superar las costumbres brutas. Y podemos superar muchas más costumbres brutas. Eso es madurar, eso es evolucionar, precisamente en la cualidad de la que estamos hablando, el amor. En el fondo no es tan complicado. En el fondo es tan sencillo como utilizar siempre la ley del amor, la ley de la armonía, como criterio a la hora de valorar tu comportamiento. Tú estás haciendo algo y te tienes que preguntar, ¿esto va contra la ley del amor? La respuesta sale sola, es que no tienes ni que pensarlo. Inmediatamente te va a decir sí o no. Y si te dice que sí, pues entonces tienes que parar ese comportamiento. No importa las costumbres, no importa las supersticiones, no importa los argumentos. Si estás yendo en contra de la ley del amor, estás haciéndolo mal. Y la ley del karma, que no sufre errores, claro que no, como a nosotros nos pasa, es la que desempeña esa tarea de que entonces, si tú te estás equivocando, lo veas. Entonces a menudo vienen problemas, dificultades, sufrimientos en nuestra vida que no sabemos de dónde vienen, y vienen del mal uso que hemos hecho de esta ley del amor. Es decir, viene del daño que le hemos hecho a otros, humanos, animales, en todos los reinos. Por ejemplo, la idea de azotar a un niño es la misma que la de castigar al criminal por medios legales. También son procederes que, en el fondo, si lo piensas bien, es venganza. O sea, si un niño se porta mal y tú le das una leña, ¿no estás vengándote de él? Y si alguien comete un acto de delincuencia y tú le castigas encerrándole, ¿no es venganza también? La venganza va contra el amor. Esto no significa que no nos protejamos, que no cuidemos, que no enseñemos. Eso sí, hay que educar. Pero a menudo nuestros medios, entre comillas, de castigo son en el fondo pura venganza. Y la venganza no es algo distinto del acto cometido por el criminal. Tú lo sabes, muy a menudo el maestro, el profesor o incluso los padres, cuando castigan, se están dejando llevar por la ira, por el sentimiento de frustración y de indignación. No están educando, no son el maestro control que deberían ser para que fueran el modelo adecuado de ese niño. Hoy día, fantástico, hay un montón de jueces que están entendiendo esto. Y por ejemplo, si hay un chiquito joven que ha manchado, ha puesto una pintada enorme en una pared, ¿entiende ese juez que no tiene sentido simplemente encerrarlo 3 meses en la cárcel, donde, por cierto, va a aprender otras muchas cosas? No, lo importante es darle algo que sea educativo. Claro, pero para eso le tiene que orientar no el sentimiento de ira, no el sentimiento de venganza, sino educativo, un sentimiento de amor. Ahí lo ves, es una almita que necesita ser orientada hacia la conducta correcta. Eso es todo. Así que, por ejemplo, hace poquito vi que hay casos en los que, por ejemplo, en el caso de que alguien pinte una pared y no deba, pues lo que tiene que hacer es volver a pintar bien la pared y mantenerla limpia 6 meses. Mira, eso me parece mucho mejor, porque así se va a dar cuenta del daño que causa y de lo difícil que es mantener limpio algo. ¿Ves? Así aprende. Y se da cuenta también de que no le están castigando en el sentido negativo, sino le están educando. Tú lo has visto, que muchas veces la criminalidad no tiene nada que ver con el castigo que se le impone. Es casi siempre una cuestión de venganza, y debería ser una cuestión de educación y de civilización. Los castigos legales o los castigos escolares, por lo general, si no tienen ningún sentido, ninguna relación con el crimen cometido, no tienen, por tanto, ninguna eficacia como solución. Simplemente estás alargando la vida criminal de esa persona. ¿Vale? Así que esa es la idea, ser corregidos por la educación, no por el temor, no por la venganza. Solo hay una forma de poder enseñar realmente y con utilidad, y consiste en que antes de otra cosa se sienta amor por aquel a quien se enseña, aunque cometa errores. Esos son los buenos profesores, esos son los buenos jueces, los que aman al ser humano, los que quieren liberarle del error, los que quieren liberarle de las tendencias, de los hábitos, de los comportamientos erróneos y negativos. Tiene que moverte el amor, entonces sí, puedes encontrar la solución. Y es curioso, porque en esos casos se ejerce una especie de persuasión que podemos llamar persuasión moral, es decir, presiona el amor sobre la persona y tienes una influencia mucho mayor. ¿Tenemos tantos ejemplos de esto? Así hay que entender que para poder enseñar a un niño hay que tener claridad en la mente y contar con un corazón lleno de amor y de paciencia. Entonces tú vas a conseguir que ese niño que podría estar comportándose mal sea un hombre, como decían antiguamente, de provecho, una buena persona. Y mira, precisamente esta es la manera en que proceden los maestros ascendidos. Ellos jamás van a usar la fuerza para dar un mandato directo en contra del que comete el error, sino que ellos lo que hacen es mostrar el camino debido, dándoles ánimos, para que precisamente imitemos a esos maestros que son el ejemplo del control. El maestro dice: el karma no toma en cuenta las costumbres, y el karma de la crueldad es el más terrible. En la India, al menos, no puede haber excusa para tales costumbres, porque todos conocen el deber de no hacer sufrir a nadie. Bueno, o sea, que muchas veces la persona que es maestro de escuela, pues lo hace para ganarse la vida simplemente. Sin embargo, aunque el motivo externo de esa persona sea ganarse la vida, la realidad es que los señores del karma, la jerarquía, los maestros, están viéndolo desde otro punto de vista. Ese señor, ese profesor o esa profesora, está en esa posición con una idea, la idea de proporcionarle una magnífica oportunidad. Si él la desempeña bien, con cuidado, con tacto y amorosamente, podrá llegar a ser en una siguiente vida, o quizás en esta, un instructor espiritual. Y no solamente esa es la única posición que está en el ojo del maestro para futuro instructor. Por ejemplo, también un jefe de empresa está en esta misma posición, porque él tiene bajo su cargo a muchos empleados. Según cómo se desempeñe, según lo que le oriente, lo que le motive en su comportamiento a la hora de dirigirlos, va a estar siendo observado por el maestro de cara a esa prueba de futura instrucción. Después de esta prueba le quedará abierto el camino para convertirse luego en un gran instructor, en un gran santo, en un gran benefactor de la humanidad. Son grados evolutivos. Bueno, ¿y cómo lo logrará? Pues el maestro tiene que comprender que cada niño es en realidad un alma, un ego, y darle toda la ayuda posible para que se desarrolle su carácter de la mejor manera. Es decir, claro que tú te estás ganando la vida con esto, pero es que lo que tienes entre manos es mucho más importante que el sueldo del mes. Tienes entre manos a un montón de almas en desarrollo, en desenvolvimiento, que necesitan una guía, una orientación, y también que necesitan un modelo perfecto. Esa es la posición del maestro de escuela, y también la posición de cualquier cargo de autoridad sobre otros. Y así, el maestro, que su cometido lo llena de amor, lo irradia adecuadamente, ejerce una poderosa influencia. Yo recuerdo siempre esos profesores que uno tuvo de pequeño, en el que tú notabas que eran firmes, que eran incluso severos, pero que te hablaban, te respetaban con cariño, con amor. Tú notabas que a pesar de su severidad, de que te imponían lo correcto, lo que debía hacerse, la disciplina, notabas que les llevaba, les motivaba amor, verdadero interés por ti, por tu desarrollo. Y esos profesores, yo estoy segura que a ti te pasa lo mismo que a mí, los recuerdas hoy ya como adultos como una influencia muy positiva, muy benévola, muy importante en tu vida. Seguro que has recordado alguna ahora. Entonces ya ves, es una posición de gran responsabilidad, ya que si en vez de despertar amor y estimular las buenas cualidades en sus discípulos, lo que hace es despertar en ellos el temor, el engaño, las ganas de rebelarse, entonces lo que está haciendo es participando de la rebeldía del desarrollo, de la evolución de esos egos, de esas almitas, y puede hacer así, puede provocar un daño en sentido positivo, es decir, un daño activo en esa persona. Y como te decía, es una oportunidad muy semejante a la que tiene un hombre que desempeña un puesto de gerente de una fábrica o de un jefe de negocios, porque él está en una posición en la que es muy atractivo para él poder dominarlos y poder abusar de ellos, y ahí está la oportunidad, a ver si te lleva el interés altruista o simplemente el interés económico. Los señores del karma, los maestros ascendidos, van a estar considerando ese empleo como una oportunidad para ayudar a todos los que estén bajo las órdenes de ese gerente. Si él lo hace con amor, estará predestinado en un futuro a ser un gran instructor, luego un maestro, luego un santo. El maestro dice: el destino de los crueles cae también sobre aquellos que se dedican intencionadamente a matar a las criaturas de Dios y llaman a esto deporte. Bueno, a lo mejor hoy voy a enfadar a algunos de nuestros oyentes, porque estamos comentando algunas cosas que son costumbres. La costumbre de ir simplemente a cazar. Bueno, antiguamente lo entiendo, originalmente era porque teníamos que comer y había que cazar para comer. Pero hoy día, que lo tienes todo en el supermercado, ¿qué sentido tiene ir a matar al campo animales mientras salen huyendo de ti, muertos de miedo? Si lo piensas bien, es cruel. Y lo que está claro es que la crueldad siempre es el resultado de la ceguera mental. No es que no haya intelecto, lo hay. Es más bien que no quieres pensar en el asunto, y muchas personas no quieren pensar en ello, y dan por seguro que simplemente las criaturas estas fueran hechas para que tú sintieras el placer derivado de perseguirlas y de matarlas, y ya está, no lo quieres pensar y lo haces así. Entonces, no es que sean crueles deliberadamente, pero sí se limitan a seguir las costumbres sin pensarlo, y es necesario pensarlo. De igual manera, te quiero decir que el karma actúa, tiene que actuar. Un hombre puede caminar en la oscuridad con dirección a un precipicio, y el hecho de que ignore que va hacia un precipicio no va a variar el resultado. Cuando llegue al precipicio, de repente no va a flotar en el aire, va a caer igualmente. Por eso es importante estudiar y conocer cómo son las cosas, cómo son las leyes. Por eso las comentamos aquí, porque a menudo cometemos errores y hasta cometemos actos de crueldad simplemente por ignorancia. Hay que conocer. Estoy recordando una escena de la película Powder, no sé si la has visto, en la que está este chico que tiene la capacidad, un gran desarrollo empático frente a la vida, es decir, una gran capacidad para experimentar la vida en todos los seres que le rodean. Y entonces en una ocasión le da una gran lección a un cazador, una lección tremenda que lo deja, verdaderamente lo deja tocado, pero que consistió en que le hizo percibir lo que estaba experimentando el ciervo al que acababa de disparar. Tocó el ciervo y tocó al hombre y transmitió el sentimiento del ciervo hacia el hombre. El dolor, el sufrimiento fue tan intenso que este hombre, pobre, a partir de entonces no podía ni siquiera ver a lo lejos un arma porque percibió todo el sufrimiento. Fue una iluminación un tanto brusca. Quizás no hace falta iluminarnos de forma tan bruta, pero es importante pensar estas cosas. Solo digo que la pienses, nada más. El maestro dice: ya sé que tales cosas no las efectuáis vosotros, y por amor a Dios hablaréis claramente contra ellas cuando la oportunidad se os presente. Qué sutil aquí el maestro te lanza ahí una tarea ya, que es que cuando veas que alguien está cometiendo un acto de crueldad contra otro, pues que tú digas: oye, eso está mal, eso está muy mal, y que hables contra eso. Eso sí, hay que fijarse que dice cuando la oportunidad se presentare, no cuando así tú vas en plan diciéndole a todo el mundo que se equivoca. Cuando la oportunidad se te presente, si tú ves que están dándole patadas a un perro, tú no te puedes quedar quieto ahí viendo cómo le dan patadas al perro. Tú tienes que decir: oye, por favor, tenga en cuenta que le duele. Párese usted o denunciarlo si es necesario. Esto no significa que tengamos que exponer nuestras ideas a los demás sin ton ni son, pero sí dar nuestra opinión cuando se nos pida o cuando el asunto venga en forma natural que tengas que intervenir. En ese caso podríamos decir: oye, para mí toda vida es sagrada, estos animales son en realidad nuestros hermanos menores y no tenemos mayor derecho para matarlos por placer que el que tendríamos para matar a un hombre con el mismo fin de divertirnos. Bueno, hay mucho para pensar, como ves, esta clase es un poquito quizás más polémica. Yo te pido solamente que la reflexiones con tranquilidad y con amor, eso sí. Así que te voy a dar un pequeño espacio para que lo hagas. Vamos a escuchar la llave tonal de Lord Príncipe, que es el orden divino, es el ser que representa el orden en todo el universo, precisamente las leyes, el cumplimiento de las leyes. Pues bien, su llave tonal está en el adagio en sol menor de Albinoni, una pieza muy muy buena para reflexionar y para meditar, porque es muy rítmica y muy serena. Que la disfrutes. Thank you. Muy bien, vamos a continuar, por tanto, hablando de todo esto que tiene que ver con el desarrollo del amor divino. Y el maestro dice: pero también hay crueldad en las palabras como en los actos, y una persona que diga una palabra con intención de herir a otra es culpable de este crimen. Esto tampoco lo haréis vosotros, pero algunas veces una palabra dicha al descuido hace tanto daño como una maliciosa. Así pues, debéis siempre estar en guardia contra la crueldad no intencionada. Sabes que ya hay personas que, bueno, que van que como presumiendo de que van a decir siempre todo lo que piensan, no importa si ofenden o no ofenden a los demás, e incluso esto lo consideran una virtud. Yo digo lo que pienso. Bueno, aquí no hay ninguna virtud. Aquí hay, más que nada, primero que nada, la necesidad de ser un poquito más educados. No significa que no digas lo que debas o no debas pensar, sino que en realidad es la manera en con que lo dices, el momento, es tener en cuenta a los demás, tener en cuenta, es considerar la situación, todo lo que tiene que ver en el momento. Mira que aquí el maestro dice que este proceder puede ser incluso un crimen cuando las palabras son crueles. Por ejemplo, en un debate no es necesario que tú te abstengas de exponer tu punto de vista, pero debes hacerlo con cuidado y con cortesía también. Fíjate que el apóstol dijo, San Pablo dijo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si tú estás convencido en tu mente, ¿por qué esa necesidad imperiosa que a veces tenemos de imponerle a los demás que piensen como nosotros, e incluso hasta llegar al punto de ser crueles para conseguir que la otra persona piense exactamente como piensas tú? En el fondo es que no ha logrado lo que dice aquí el apóstol, no está convencido en su propia mente, por eso necesita proyectarse en el convencimiento de otro. Si yo convenzo a esa persona, entonces a lo mejor lo que digo también me lo puedo creer yo. Por tanto, esto no significa que debamos esforzarnos por persuadir a los demás, sino simplemente que debemos comprenderlo a nosotros dentro de nuestras propias creencias y dejar a cada quien que piense como quiera. Claro, sí, es importante que tú estés dispuesto a dar tu punto de vista o tu opinión frente a algo cuando se te pida, pero eso de estar imponiendo, como muchas veces hacemos, hace que, sin darnos cuenta a menudo, cometamos actos verdaderamente crueles usando la palabra. Y parece mentira, pero esto también es una tentación para el estudiante. Muchas veces tiene esa tentación el estudiante espiritual, porque como ha estudiado algunas cosas y tiene algunas creencias basadas supuestamente en la razón, entonces él espera que los demás la vean, sobre todo a veces incluso porque si a ti te han ayudado y te han liberado, quieres que otro también la utilice y le libere. Pero a menudo lo que ocurre es que no se da cuenta que esa razón, por perfecta que sea, no siempre va a impresionar a la otra persona. Muchos seres no viven en la razón, viven en sus sentimientos. Esto es lo que les excita, lo que les mueve. Y entonces si ellos están contemplando sus sentimientos, no hay manera de que vean las cosas como la ves tú, porque tú estás en otra cosa, en otro nivel. ¿Y sabes lo único que consigues así? Pues aumentar la ira de esa persona, que se enfade. Y a la larga entonces consigues justo lo contrario de lo que estás buscando. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que decimos y en cómo lo decimos. Claro que hay que ser sinceros, pero ser sincero no significa ser brutos, ni tampoco desconsiderados, ni tampoco descorteses. Podemos ser sinceros y al mismo tiempo tener en cuenta el cómo se dice, el cuándo se dice, a quién se dice. Recuerda, es más importante expresar amor, verdaderamente amor, que tengas o no la posibilidad de hacer ver tu razón. El maestro sigue diciendo: en general, ello procede de la irreflexión. Hay hombres tan poseídos de la ambición y de la avaricia que ni siquiera se dan cuenta del sufrimiento que causan a los demás, pagándoles poco o haciendo pasar hambre a su mujer e hijos. Otros, pensando tan solo en su codicia, se preocupan poco de los cuerpos y de las almas a quienes arruinan por satisfacerla. Para liberarse de unos cuantos minutos de molestia, un hombre deja de pagar a sus obreros el día que les corresponde, sin acordarse de las dificultades que este hecho les reporta. Tanto sufrimiento se causa por descuido, por olvidar cómo una acción ha de afectar a los demás. Pero karma nunca olvida y no tiene en cuenta que los hombres olviden los hechos. Si deseáis entrar en el sendero, debéis pensar en las consecuencias de vuestros actos para que no seáis culpables de crueldad irreflexiva. Bueno, yo creo que ya un estudiante espiritual rara vez va a cometer un acto de crueldad a propósito, a posta. Pero es que muchísimas de las crueldades que cometemos son simplemente irreflexivas, como dice aquí el maestro, simplemente porque no te has parado a pensar. A lo mejor se te está haciendo tarde y dices, ay, pues yo me voy corriendo a casa. Y a lo mejor, por culpa de eso, hay un montón de personas que se han quedado esperando por ti. O como dice aquí, a lo mejor es una persona que tenía que hacer el ingreso de los sueldos y se marcha y, como se le ha hecho tarde, no tiene en cuenta que un montón de gente está esperando ese dinero. Yo qué sé, hay un montón de ejemplos que simplemente pueden ser rápidamente tomados en cuenta si te paras un poco y reflexionas acerca de qué consecuencia tendrá que yo haga esto ahora. Para algunos dirán, oh, qué fastidio, entonces hay que estar pendiente de todo lo que supone, todo lo que yo hago. Pues claro que sí. ¿Cuál es la sorpresa? Por supuesto. Y aquí hay un comentario muy cortito, pero muy claro. Dice, el negocio es el negocio, yo lo sé, pero en caso necesario es preferible ganar menos que caer en el pecado de explotar al pobre. Así que reflexionemos. ¿Lo que yo hago perjudica a alguien? Porque si es así, rápidamente date cuenta y rápidamente ponle remedio. Cambia lo que quiera que esté haciendo daño y corrígelo. El maestro dice, la superstición es otro mal tremendo que ha causado grandes y terribles crueldades. Las personas esclavas de ella menosprecian a los que saben más y tratan de obligarlas a hacer lo que ellas hacen. Ya le había comentado que habían tres males contra el amor divino, era la maledicencia, era también la crueldad y la última de la que vamos a empezar a hablar ahora y continuamos la próxima semana es la superstición. Qué curioso, ¿verdad? La superstición va contra el amor divino. Vamos a ver por qué. Bueno, un primer punto que podemos analizar es que la persona supersticiosa nunca va a tomar en cuenta los diferentes temperamentos de las personas con las que trata. ¿Por qué? Porque solo tiene en cuenta su propio temperamento, su propia visión de las cosas. Eso es la superstición. Yo sigo mi propia idea y cualquier cosa que sea contraria a mi propia idea va a ser negativa o va a ser falsa para mí. Y entonces no tengo en cuenta a los demás, no tengo en cuenta las circunstancias, no tengo en cuenta nada. Simplemente lo que yo pienso es lo que es y el que se oponga está en lo falso. ¿Lo ves? Tiene una creencia y esa creencia la desea imponer sobre todo el mundo sin advertir que es cosa imposible imponer una creencia a otros, a menos claro que se trate de un hecho científico de carácter muy concreto, porque hasta los hechos científicos pueden cambiar con nuevos descubrimientos. O sea, persona supersticiosa es una persona que no se da cuenta de lo variable que es la vida, de lo amplia que es la vida, de todas las posibles expresiones de la vida según las distintas personas. Y, por tanto, es una persona bastante, bastante, en el fondo, bastante limitada, mentalmente, intelectualmente limitada. Evidentemente, otro aspecto que tenemos que ver de la superstición es que implica una falta grandísima de simpatía. No de simpatía en que sea o no gracioso, sino de empatía, es decir, de la capacidad de ponerte en el lugar de otro. Y son personas que son muy difíciles a la hora de relacionarse, de encontrar afinidad con otras, a menos que piensen exactamente igual que ella. Entonces se vuelven en un grupo fanático, un grupo conjunto. Y es que en el fondo, si lo piensas bien, la persona dominada por la superstición no admite que haya otras formas de mirar las cosas que la suya propia, y eso lo convierte en un peligro importante. ¿Por qué? Bueno, porque esa superstición no solamente produce un mal para ella, sino también para las personas que estén con ella. Si, por ejemplo, se trata de una persona destacada, de una persona prominente, pues va a intentar ejercer coerción sobre los demás, y en la historia podemos encontrar muchos casos de estos en los que una superstición, por ejemplo, religiosa, ha sido el origen de un mal terrible que han seguido otros muchos. Es decir, uno solo no puede, pero si este convence a otros muchos y esos otros muchos le siguen, entonces puede cometer horrores, como ha sido el caso. Me temo que no hay ninguna religión, excepto el budismo, que no haya hecho persecuciones, precisamente. El budismo no, el budismo no ha podido hacer tal cosa por sus principios inherentes. Aquí dicen esto, la Advitriya Nivesa, aunque si lo piensas bien, según los principios inherentes de cualquier religión, no tendría sentido realizar persecuciones. Es una mala interpretación del conocimiento dado a través de esa religión.
Dice aquí que la obligación de la tolerancia queda bien expresada en las palabras del fundador de Buda, pero es que también queda bien expresada en las palabras del Maestro Jesús, y sin embargo mira lo que hemos hecho. ¿Quién es budista? Pues el hombre que sigue las enseñanzas del Buda. ¿Quién es cristiano? El que sigue las enseñanzas del Cristo. Y así con cada una de las religiones. ¿Quién es hindú? Pues el que sigue las enseñanzas, por ejemplo, de Krishna o de Rama. Pero sin embargo, si lo pensamos bien, en esas enseñanzas no vamos a encontrar nada que justifique la crueldad, ni la persecución, ni siquiera la superstición. Pero lo hemos hecho. Entonces, a lo mejor lo que tendremos que hacer es la salvedad. No es el hombre que cree en lo que Buda dijo o que cree en lo que dijo Cristo, sino el que sigue las enseñanzas, es decir, el que las utiliza para su comportamiento cotidiano. Eso es seguirla. A veces la creencia es algo simplemente, puramente ideal, intelectual, pero no llega a ser algo práctico, algo que transforme tu vida. Entonces, habría que decir esto, habría que decir que para que no caigas en la superstición, es importante que sigas de verdad la enseñanza del Buda, o la enseñanza del Cristo, o la enseñanza de Krishna, o la enseñanza de cualquiera de los grandes maestros. Seguirla, practicarla de verdad en tu corazón, en tu comportamiento, en tu mente. Sin embargo, si tú le preguntas a un cristiano cuál será el destino de un budista verdaderamente bueno, casi siempre va a responder, sino que en Cristo no hay esperanza para él. O cuando mucho, dice, si se trata de un hombre bueno, a lo mejor Dios tendrá misericordia de él al final cuando muere y le dejará entrar en el cielo. Sin embargo, si tú le haces esta misma pregunta a un budista con relación a un cristiano, te dirá, este hombre es un buen budista, se llama cristiano, pero pone en práctica las enseñanzas del señor Buda, todo será bueno para él. Entonces, fíjate, aunque sabemos que todas las religiones condenan realmente la intolerancia y la violencia, a veces lo que ocurre es que la ignorancia y el fanatismo nos lleva, de forma ciega, a hacer justo lo contrario de lo que está diciendo esa enseñanza. Bueno, entonces tenemos que aprender a no caer ya en esto, ¿de acuerdo? Es importante darnos cuenta que todas las religiones son solamente formas externas de adoración al único Dios, que es el mismo en todas, y que cada religión no es sino una adaptación de la adoración, del estudio religioso, de la práctica religiosa, una adaptación al momento histórico en el que se da, al tipo de seres humanos a los que se le da. Incluso, alguna vez he escuchado esto en alguno de estos estudios comparados de religiones, se adapta incluso al clima, porque no va a ser igual la religión para un grupo de personas que viven en un desierto con condiciones muy extremas que la religión que se le dé a un grupo de personas que viva en un ambiente más beneficioso, más benévolo. Va a ser distinto porque también el carácter es distinto y se tiene que ajustar al carácter de cada quien. Eso es todo, no hay más pelea, y no deberíamos en ese sentido caer en la intolerancia de pensar, si no crees las cosas como las creo yo, tú estás equivocado, tú no tendrás salvación y yo sí. Y sigue el maestro diciendo, pensad en la horrorosa matanza debido a la superstición de sacrificar a los animales. Y volvemos de vuelta con los animales. Hoy ha dado bastante de sí este tema, y es que tenemos ya, si me lo permiten, tenemos ya que reaccionar, que darnos cuenta que no estamos solitos aquí en este planeta, que la Tierra no es solo para nosotros, que es para toda vida que evoluciona en ella, y que por tanto no es que de repente, como pensamos que dice en el Génesis, era todo creado para el hombre. No, todo creado para que el hombre lo señoree, eso sí, como decíamos antes, pero ser señor de una casa o ser señor de algo significa cuidarlo, protegerlo, incluso promocionar su evolución, incluso dar todo lo necesario, aportar todo lo necesario para que eso se desarrolle, para que crezca, para que mejore. Así que ya es importante darnos cuenta de que a menudo, por superstición, también hemos hecho mucho daño a los animales. Otra forma en que les hemos hecho daño es que, pobrecitos, los tenemos para todo. Los tenemos para comer, los tenemos para cargar, los tenemos para llevarnos a nosotros. También los tenemos por superstición. Es decir, que si tengo que matar la gallina para conseguir el hombre que yo necesito. Parece ridículo, pero resulta que todas estas cosas se cometen. Tenemos que empezar ya a actuar con sentido común y con amor. Tenemos que pensar ya, decir, bueno, ¿qué sentido tiene que yo haga daño a este ser para que yo tenga lo que yo quiero, lo que yo deseo? ¿Por qué es tan malcriado mi deseo? ¿Por qué es tan egoísta mi deseo? Tenemos que empezar a cambiar esto. Bueno, y aquí va a hablar acerca de los sacrificios de animales por motivos religiosos, una incongruencia. Y vamos a ver, existen tres formas de relación entre el hombre y Dios en general. No significa que sean todas correctas, digo que en general se puede decir que podemos encontrarnos tres formas de adoración. La primera es que Dios forma una especie de plan dejando que éste se desarrolle por sí solo y que permanece indiferente a ese plan y al resultado de ese plan. Una de las visiones que tenemos de Dios, creó todo, pero luego ahí nos soltó a ver qué podemos hacer nosotros solos con todo esto. Hay una segunda visión, que es que se ve a Dios como una especie de ser malévolo, con un interés sediento de sangre y de otros sacrificios. Y tenemos una tercera visión de Dios, que esperemos que sea la que siga la mayoría porque es la correcta, y es que Dios es siempre un padre amoroso, el padre amoroso de su creación. La primera es la visión prácticamente materialista, incluso en el caso de los ateos. Es alguien, algo creó todo este universo, pero luego estamos solos. Depende todo de nosotros. Es la visión materialista y, bueno, la siguen muchas personas de forma consciente e inconsciente. Ahora, la segunda es peor. La primera es mejor. Más vale ser materialista que pensar que Dios es una especie de monstruo sediento de sangre. Muchas escrituras del Antiguo Testamento deforman a Dios de esta manera. Esto no significa que no contemplemos la sabiduría y la realidad que hay en la Biblia. Claro que la hay, pero a lo largo de estos 2000 años se han colado muchas cosas. Bueno, 2000 años el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento todavía es más viejo. Pues a lo largo de este tiempo me temo que se han colado muchas cosas muy feas. ¿Cómo podemos ver a Dios como el Padre amoroso que dice el Maestro Jesús que es, y al mismo tiempo creer que Dios necesita que sacrifiquemos corderos para que Él esté bien, para que Él se sienta bien? Bueno, hay personas que se resisten a expresar esto con claridad porque tienen reverencia por estas escrituras, y me parece muy bien, yo también la reverencio, pero esto no significa que no utilicemos el gran don que Dios nos ha dado, que es la inteligencia y el sentido común, para poder discernir qué será de verdad y qué no será tan verdadero y qué se ha colado en esas escrituras. Debemos tomar cualquier escritura de ella, todo lo que sea noble y bello y grande, pero hay que desechar todo aquello que no sea acorde con el amor divino. Y hay que reconocerlo, los sacrificios de sangre corresponden tan solo a primitivos estados de la evolución humana. Creer que algo de beneficio va a venir a ti si yo degollo a otro ser humano simplemente por hacerlo no tiene ningún sentido. Y bueno, simplemente decirte que en realidad estas prácticas están relacionadas con la primitiva magia y que tienen una conexión con elementales que sí que viven de la emanación de la sangre. Ustedes saben que muchas veces cuando una religión iba a ser impuesta en una zona nueva, lo que se solía hacer era una especie de sincretismo, es decir, las prácticas que ya existían allí se fusionaban con las nuevas que traía la nueva religión, de tal manera que fuera un paso, una transición más suave para esas personas. O sea, tú lo que no podías llegar a un lugar, decir, borren todo lo que hacen, borren todo lo que creen y tomen lo nuevo, porque no te iban a hacer caso. Pero si tú ibas mezclando lo nuevo en medio de lo que ya existía, eso hacía que las personas casi que sin darse cuenta asumieran la nueva creencia. Eso hizo que muchas prácticas supuestamente religiosas en cualquiera de las religiones, no solamente en el cristianismo, se fusionaran con prácticas que eran antiguas, que provenían de otro tipo de creencias más primitivas, pero que quedaron mezcladas con las nuevas, de tal manera que llegó un momento en que ya no se sabía cuál era la nueva y cuál era la antigua. Esto pasó, y esto es histórico, no me lo estoy inventando, esto es totalmente histórico, pasó en muchos, muchos países que fueron conquistados por las distintas religiones. Pero si lo piensas bien, entremezclar las enseñanzas puras del Cristo, de que Dios es un Padre amoroso, con esas ideas que hemos hablado antes, pues, no sé, creo que es la gran tragedia del cristianismo, porque ha creado una visión de Dios compleja en el sentido de contradictoria. Es, creo en Dios Padre amoroso, pero ese Dios Padre amoroso me puede mandar al infierno por toda la eternidad. Y es como, ¿cómo concilio estas dos ideas? ¿No era amoroso? Si es amoroso, ¿por qué me va a mandar al infierno por cometer un error? si tengo en cuenta que los errores son propios de aquellos que están aprendiendo. No tiene sentido, pero ese sinsentido ha estado durante mucho tiempo en nuestra religión y ha creado una visión de Dios bastante poco clara. Así que la concepción de Dios como una entidad deseosa de hacer el mal, a menos de ser cohechada por nosotros, y a menos que sigamos sus propias enseñanzas, todavía es una enseñanza que está haciendo mucho daño. Inventaron una desconcertante teoría según la cual Dios sacrificó a su único hijo en beneficio de otros seres que sin este sacrificio no podían escapar del infierno. Por favor, yo te pido que lo pienses con razonamiento, con sentido común. ¿Crees tú posible que el Dios, que es el Padre amoroso de toda la creación, necesitara vengarse de nosotros matando a su propio hijo para poder perdonarnos a nosotros? ¿No te parece excesivamente cruel esta idea? No es así. No es que Dios matara a Jesús. Lo matamos nosotros, fuimos nosotros. Vino el maestro a darnos la enseñanza de lo que teníamos que hacer, vino a hablarnos del amor y nos lo cargamos. Es nuestra responsabilidad. Cargársela a Dios para que nosotros podamos ser salvados al final de nuestra vida es muy cómodo en realidad y también muy conveniente. Pero tenemos que madurar y tenemos que darnos cuenta de que no es así la cosa. Tú eres el responsable de tu vida. Tú eres el único responsable de tu vida. Pero tú eres una entidad espiritual evolucionando. Y tu meta es la meta que alcanzó el maestro. Tú serás un Cristo vivo un día. Y luego un maestro ascendido. Y para eso no necesitas que Dios mate a nadie. Tú mismo vas a alcanzar eso porque tú tienes dentro de ti todo el potencial divino. Como el propio Maestro Jesús dijo, todo lo que yo he hecho lo haréis vosotros también, y cosas todavía más grandes. Bueno, la mayoría de las personas yo creo que no se han detenido a pensar bien qué clase de Dios tendría que haber sido para exigir este sacrificio, ¿no? Matar a su único hijo para entonces... No, eso es un invento humano, me temo, que hemos creído durante mucho tiempo, que se ha tergiversado también a lo largo de la historia. Sería como un rey que, habiendo condenado caprichosamente a determinadas personas a sufrir torturas horribles, dijera, voy a liberarlas, pero a cambio voy a matar a mi propio hijo. Si tienes que matarlos a ellos, mátame a mí, diría el hijo. Pues, venga, hazlo. ¿Qué tipo de Dios es ese que necesita matar a alguien para poder sentirse satisfecho? ¿Y te cuadra eso con el Dios creador del universo, del cielo, de la tierra, de todo el cosmos, de todas las galaxias, de los ángeles, de los elementales, de los maestros, del ser humano? ¿Verdad que es una idea tonta? ¿Verdad que es una idea infantil? Yo te pido hoy que la hagamos madurar, que hagamos madurar nuestra creencia de Dios. Y que la ajustemos a lo que conocemos de Él, que Dios es amor divino, perfecto y puro constantemente. Ese amor divino es el que hace que cada latido de tu corazón esté allí, fluyendo la vida, fluyendo la paz, fluyendo todo, de hecho, todo lo que tú necesitas para tu existencia. Muy bien, con esta idea vamos a terminar nuestra clase de hoy. Recuerda que puedes repasarla el próximo lunes a las 10 de la noche, que repetiremos este mismo programa. Y recuerda que vamos a concluir este curso el próximo jueves a las 9 y media de la mañana, en la que ya veremos la última parte de esta cualidad de amor y por fin también el final de este libro tan maravilloso que se llama A los pies del Maestro. Bueno, y esta semana está claro que la práctica va a tener que ver con la inspección de nuestras propias supersticiones y de cómo vivimos o no vivimos adecuadamente en base a ellas. Así que te dejo con esta tarea. Hasta la próxima semana. Linda semana.